Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Boy, I can see the way you just move that body.
Una de la tarde, 7 minutos. Ya estamos de vuelta en COPE más Cantabria para seguir acompañándote en este martes 15 de julio, en el que, bueno, se han ido abriendo claros después de que los cielos amanecieran cubiertos y con algo además de precipitación incluso en las primeras horas del día. El pronóstico se está cumpliendo y se están abriendo claros en este martes en el que alcanzamos el ecuador del verano. Un periodo, este el estival, en el que muchos se toman la decisión tan importante como la de comprar o vender una vivienda. Pero antes de cerrar una operación inmobiliaria de estas características, pues conviene tener en cuenta aspectos que pueden reducir de forma muy importante el valor de un inmueble. Uno de los más determinantes, sin duda, es la presencia, por ejemplo, de humedades estructurales. Así que vamos a hablar sobre este tema. Para ello saludamos a Juan Carlos Tejedor, que es el director de Murprotec en Cantabria. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué factores inciden más en la pérdida de valor de una propiedad?
Pues vamos a ver, existen múltiples elementos que pueden disminuir el precio de una vivienda en el mercado, desde el desgaste propio del tiempo hasta calidades deficientes en los acabados o materiales. Pero hay un aspecto que destaca especialmente por su impacto, la humedad estructural. Expertos en la administración de fincas y el sector inmobiliario estiman que este tipo de patologías puede reducir el valor de una propiedad hasta en un 35%. Y es que las humedades no solo perjudican la imagen del inmueble, sino que generan un serio obstáculo para quienes buscan rentabilizar su inversión mediante la venta o el alquiler.
¿Y por qué las humedades son ese problema tan importante para la edificación?
Pues porque no se trata de una mera cuestión estética. Estamos hablando de un problema que afecta tanto a la integridad del edificio como a la salud de quienes lo habitan. La humedad estructural es una patología persistente que no puede resolverse con soluciones rápidas o superficiales. Recurrir a remedios caseros como pinturas antihumedad, aparatos deshumidificadores o revestimientos con pladur no solo es ineficaz y una pérdida de dinero recurrente, sino que puede empeorar el problema. Lo más sensato y eficaz es contar con profesionales especializados que apliquen un tratamiento técnico definitivo, pues como el que ofrece Murprotec.
¿Cómo trata el mercado inmobiliario el tema de las humedades estructurales en las viviendas?
Una vivienda con humedades solo trae inconvenientes en el mercado inmobiliario. Si se es sincero con la problemática, pues devalúa muchísimo el precio de la misma, y si se intentan ocultar, puede llevar a demandas por vicios ocultos y a un sinfín de complicaciones postventa. Cada vez son más los particulares y profesionales que contactan con nosotros para negociar contando con el presupuesto que supone erradicar de forma definitiva dichas humedades. También hemos observado que muchos anuncios de portales inmobiliarios ya destacan la frase tratamiento de humedades realizado por Murprotec como un valor añadido. Para nosotros esto es un reconocimiento claro a nuestro compromiso con la calidad y la durabilidad, y para los interesados pues supone una garantía de no encontrarse con sorpresas a posteriori. Vamos, quien quiera contactar con nosotros pues lo puede hacer a través de nuestra web www.murprotec.es o en el número 900 11 0000.
¿Cuánto puede durar un tratamiento de estas características?
Pues ya dependiendo de la patología tratada, pero lo normal es que en los casos en los que más dure, pues que estemos hablando a lo mejor de 15, 20 días aproximadamente. Luego hay casos en los que es algo menos, a lo mejor puede ser 3, 4, 5 días, pero más o menos en ese periodo de tiempo se realiza todo.
Y ya para terminar, Juan Carlos, ¿es una buena época esta para desarrollar también un tratamiento de estas características?
Es buena época, cualquier época es buena, pero esta época es especialmente buena, pues porque al final la temperatura ambiental y el que tengamos más calor favorece que una vez que hayamos hecho los tratamientos pertinentes, pues al secado de las zonas que se han tratado y al final pues se acorta el periodo posterior de rehabilitación y demás. Con lo cual es una buena época, sí, señor.
Pues Juan Carlos Tejedor, director de Murprotec en Cantabria, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Poncho Joyeros, desde 1975 compramos relojes Rolex, Cartier, Omega en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Este mes, en Cantabria Negocios, la entrada en funcionamiento de una embotelladora de vidrio abre la nueva etapa de Agua de Solares. El centro tecnológico CTC lleva la investigación en nuevos materiales al sector agrícola. Deduce Data Solutions, la startup cántabra que pone la inteligencia artificial al servicio de las empresas. Además, hablamos de energía con el director de Plenitud Iberia. Entrevistamos a Isabel Urrutia, consejera de Presidencia, analizamos la situación del sector industrial y probamos la app que ha llevado la digitalización al más tradicional de los deportes de Cantabria. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouseInmobiliaria.com.
Vive la Feria Taurina de Santiago 2025, la gran Feria Taurina del Norte. No te pierdas a Roca Rey, Morante, Talavante, Juan Ortega, Emilio de Justo, Cayetano, Borja Jiménez y las corridas de Miura y Victorino. Compra tu abono o entradas sueltas en la taquilla de la Plaza de Toros. Más información en lancesdefuturo.com. Lances de Futuro, la nueva forma de sentir el toreo.
Santander sabe a mar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahora el resto de su vida en la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100 y ventanas.com.
En julio te espera la mejor música en Magdalena en vivo. Sebastián Yatra, Manuel Carrasco, Edurne, Miguel Bosé, Marlon, Nil Moliner y más artistas del 23 al 26 de julio en Santander. Información y entradas en magdalenaenvivo.com. Benefíciate de los bonos Cultura de Santander Creativa en Tienda Plenitud, Mouro Producciones y Stand del Sardinero. En julio, Magdalena en Vivo en Cantabria apetece.
En Joyas Antiguas Sardinero compramos oro, plata, joyas antiguas, brillantes. Tasamos al mejor precio relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Patek Philippe, Hublot. Visita Joyas Antiguas Sardinero en la nueva tienda ubicada en el Paseo de Pereda 17, Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde, 15 minutos, tiempo para saber cómo están nuestras carreteras a esta hora, cómo se circula, así que vamos a ir hasta la DGT. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución en dos tramos de la A8 que cuentan con obras de mejora y en este momento encuentran circulación irregular en la A8 en Islares y también en la zona de Zurita, todo en sentido Galicia. Pero también van a encontrar tráfico irregular por obras en la A67 en el barrio de Tonos en dirección norte.
Chao, chao.
Cogemos nuestro coche ya que estamos en carretera y nos acercamos a nuestra ruta gastronómica. Oh, yeah. ruta gastronómica que arrancamos en Camargo. Si quieres disfrutar desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, tienes el bistró de la marisquería Las Teresitas, con amplias terrazas para contemplar la puesta de sol con un selecto picoteo, un buen combinado o sus batidos naturales en el puerto deportivo de Raos. En Barros, en los Corrales de Buelna, Casa Paulino te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca: cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más, con menú diario. En Pedreña, si te gustan los pescados a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y de su equipo. En Santander, si te apetece un menú diario variado y casero, no lo dudes, visita el restaurante Bedoya frente al complejo de la Albericia. Un menú diario de martes a sábado por solo 13 euros y los domingos y festivos tienes un completo menú por 20 euros. En Suances, en el Mirador de Suso, además de contemplar una de las mejores vistas de Cantabria, tienes muchas opciones para que tu visita sea un éxito. Desde el clásico vermut, las amplias opciones de picoteo o, por supuesto, el insuperable menú carta barra libre. En Renedo tienes motivos para visitar de sobra el Gastrobar Los Gamos, por su apetecible terraza, por su amplio comedor, pero sobre todo por su completo menú diario de martes a viernes por solo 14 euros. Los fines de semana no te pierdas además su gran menú festivo por 18 euros. Y finalizamos nuestra ruta gastronómica junto a la playa de Marzán, en Cuchilla. Tienes una visita obligada en el restaurante New Caladero, con una de las mejores vistas de Cantabria. Puedes disfrutar allí de los mejores pescados salvajes y mariscos, alta cocina marinera, honesta, de cercanía y con absoluto respeto al producto. Y de la mano de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te recordamos algunas de las opciones que puedes disfrutar en esta jornada de martes en Santander. Por ejemplo, a las 8 de la tarde, una nueva cita en la edición número 24 del Encuentro de Música y Academia de Santander, con un recital que nos ofrece obras de Debussy, Raff, Bach y Brahms. Además, también a esa misma hora tiene lugar, en este caso en la Iglesia de Santa María de Laredo, otro concierto de también el Encuentro de Música y Academia, que va a hacer un recorrido por la música francesa y anglosajona de los siglos XIX y XX. Dos opciones para elegir, con la música clásica como protagonistas. Y hoy termina Arte Santander, la Feria de Arte Contemporáneo, que ha podido visitarse estos días y que puedes visitar hoy hasta las 9:30 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander.
Motos Lolo te invita a vivir una experiencia única. El sábado 19 de julio llega a Cantabria el Yamaha MT Test Ride. Ven a descubrir las prestaciones de la nueva gama MT en una espectacular ruta personalizada. Unidades disponibles para carnet A2 y nuevo cambio IA MT. Te puedes inscribir en motoslolo.com o en nuestro Instagram @lolosantander. No te quedes sin tu plaza.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Hay sabores que nos hacen sentir en casa. Y ahora tenemos uno nuevo para ti. Descubre el nuevo pan de calabaza de Gómez Pan y Panadería Torre. Suave, esponjoso y perfecto para tostar en el desayuno, para una merienda en familia o simplemente para disfrutar en cualquier momento. Ven a probarlo y hazlo parte de tu mesa. Gómez Pan y Panadería Torre. Te esperamos en nuestras tiendas de Santander, Astillero, Eras y Maliaño.
Ocasión única en Pérsica Santander. Miles de alfombras persas con descuentos de hasta el 80% en la calle Burgos. Amplio stock de auténticas alfombras persas con hasta un 80% de descuento. Aprovecha esta oportunidad solamente durante unos días. Pérsica, en calle Burgos 22, Santander.
¿Duermes mal? Ya es hora de cambiar tu colchón. Ven a la colchonería Pilar Cobo y encontrarás rebajas increíbles con hasta un 60% de descuento en colchones.
Y ahora compre una funda nórdica y llévate otra de regalo.
Sí, has oído bien, rebajas de las de verdad en colchones y textiles.
En la colchonería Pilar Cobo tenemos todo lo necesario para que además de dormir bien, puedas descansar.
La colchonería Pilar Cobo, asesores de tus sueños en Sarón.
En Promociones Casado llevamos más de 30 años creando hogares en Cantabria.
Descubre Residencial El Valle, en la mejor zona de Torrelavega, donde la calidad y precio se unen para hacer realidad tu gran sueño. Si buscas confianza y tranquilidad en la compra más importante de tu vida, Residencial El Valle.
Más información en promocionescasado.com o visita nuestra oficina junto al Corte Inglés. Promociones Casado, el hogar que mereces.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En COPE Cantabria, el avispero.
Una de la tarde, 22 minutos, último avispero de la temporada, así que presentamos a las avispas que hoy nos van a acompañar. María Luisa Peón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gerente de la Fundación de Servicios Sociales de Santander, y Guillén Ruiz Sánchez, muy buenas tardes también.
¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Compañero periodista, al que es un placer recibir en este estudio.
Muchas gracias, el placer es mío.
Preguntaba yo fuera de micrófono, ¿qué tal lleváis el verano? Y me ha hecho gracia la respuesta, voy a contaros lo que hemos hablado de récord, ¿eh? Me hace gracia la respuesta de María Luisa, que me dice... Bueno, empezando, que estamos a 15 de julio, María Luisa.
Ya, pero mira, no sé si es, estas cosas dependen mucho del tipo de vida que hayas podido hacer hasta la fecha. Y por una u otra razón, pues mira, he ido a la playa un día, creo, un día. He salido de esas cenas de verano con amigos de tal, otro día. Y entonces, pues, no sé, me gustaría que estas cosas pasaran más a menudo. Tengo la sensación de que acaba de empezar por eso, yo creo.
¿Y tú, Guillén, qué tal llevas el verano?
Bueno, yo lo he podido disfrutar un poco más y muy bien, la verdad. Ha hecho bastante buen tiempo, tengo la sensación de que ha hecho bastante buen tiempo. He hecho planes, he estado una semana fuera ya por la provincia de Segovia, con los niños, con mi padre, con la familia, y haciendo planes ya para agosto. Ahora toca un periodo por aquí, por Santander, empiezan las fiestas, habrá que ir a las ferias, ya va todo encadenado el Carmen, que es mañana...
Todo.
Y nada, bien. De momento bien, el verano tiene buena pinta.
Bueno.
Que antiguamente se decía que el verano en Cantabria era de virgen a virgen, que era desde la Virgen del Carmen a la Virgen de Agosto. Tenía mucho que ver con la meteorología también, y yo creo que esas cosas están acabando, ahora parece como que se alarga todo un poco más.
Sí. Y además la sensación también de que ha comenzado mucho antes, ¿no? Ya en el mes de junio se veía muchísima gente, muchísimo turista en las calles, y también el tiempo en junio nos acompañó ahí, tuvimos unos días de mucho calor, luego volvió a bajar y ahora estamos, bueno, en estos dos días que hemos tenido así de tiempo más primaveral, podríamos decir, así que bueno.
Estamos en modo aprovechar cada día de sol claro, sí, que salga para ir a la playa.
No queda otra, es lo que hay que hacer.
O tenemos,
¿no?,
hasta la bien aparecida, que eso es verano también, o sea que...
Sí, y luego vendrá un octubre también de buen tiempo, ya sabemos también lo que suele pasar. Nada, en fin, que además yo no sé si en esta sensación de que el verano no ha comenzado del todo, también tiene que ver... Pues la actualidad política, porque de alguna manera otros años a estas alturas la situación está como más calmada, pero vamos, que no para la actualidad. Hoy mismo, con reuniones en Moncloa del presidente Pedro Sánchez con el Lehendakari, ayer con la financiación singular para Cataluña, vamos, que la cosa no baja de nivel, ¿no?
Y si me permites añadir otra, la que está hoy sucediendo en Luxemburgo, ¿no?, con la revisión que está haciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de algunas cuestiones que tienen que ver, todo está entrelazado, ¿no?, en este caso con la amnistía. Sí, generalmente yo creo que en una legislatura o en un periodo político normal, a mediados, finales de junio, es el debate de la orientación, en el caso de Cantabria, el debate de orientación política del gobierno, lo que toda la vida se llamó del Estado de la Región. En España hace mucho que no hay, pero el debate también de orientación política del Gobierno de España, y esa era como la fecha en la que se marcaba el fin del ciclo político de ese año y el inicio de las vacaciones. Y luego hasta septiembre no se retomaba. Pero no sé, parece como que la actualidad nos va a mantener en vilo, ¿no? Durante seguramente algunas semanas más.
Bueno, no sé, yo es que vengo de una cultura, aparte de que en los últimos años ya ha habido mucha actualidad política en verano, tuvimos unas elecciones generales en pleno mes de julio, en el año 2023, yo creo que nunca ha sido del todo cierto eso de que en verano no hay noticias, y que dan buena fe de ello quienes se han quedado de guardia los veranos en las redacciones de los medios de comunicación, porque al final terminan pasando cosas que son muy trascendentes.
Quizá lo que hay es menos oyentes, lectores o televidentes.
Puede ser, sí. Puede ser que se baje un poquito la atención.
Sí, sí. Está distraída con otras cosas.
Pero sí, sí, vamos, actualidad política la hay. En los últimos tiempos más, y llevamos muchos años, estoy por abrir el abanico a una década casi de mucha inestabilidad política. Por ausencia de mayorías claras y de repeticiones electorales, una composición del Parlamento muy compleja que ha llevado en algunas ocasiones a repeticiones electorales, en otras a acuerdos de gobierno muy, muy complejos, con muchos socios necesarios o con muchos votos necesarios, que es un poco en la línea de lo que comentabas tú, María, ¿no? Que hay reuniones para buscar los apoyos de ese acuerdo de investidura, la clave de la investidura, ¿no? Esa financiación singular para Cataluña y la posibilidad o no de que se pueda llegar a acuerdos con otras comunidades autónomas en materia de financiación.
¿Y cómo lo veis? Porque, claro, lo que se está poniendo sobre la mesa no parece que contenta más allá de al propio gobierno catalán.
Bueno, y todavía veremos también si es suficiente para Junts y para Esquerra o todavía pretenden darle una vuelta de tuerca más. Bueno, mi opinión es una más de las contraprestaciones a las que tiene que ceder o a la que tiene que asumir Sánchez para seguir contando. A ver, iba a decir con el apoyo de sus socios, ni siquiera eso. Yo creo que simplemente para que no le estén tocando mucho los pies a diario, ¿no? Porque en el fondo, el día que los socios le dieron a Pedro Sánchez su voto en la investidura, lo que le dieron fue un cheque en blanco, porque nadie va a presentar nadie va a apoyar una moción de censura para quitarle de en medio, y por mucho que le pretendan exigir una moción de confianza, ya sabemos que esta no se va a producir. Luego, como también hemos descubierto en la legislatura, que se puede gobernar sin el concurso del Parlamento, sin leyes, sin presupuestos, sin apoyos parlamentarios, pues esto puede durar hasta el año 27, y las cesiones son para estas horas, para ir manteniendo un poco la calma. Me da un poco de pena tener que decirlo así, es una más, parece que es que lo digo desde la resignación, ¿no? Y no quiero resignarme a que este sea el modo habitual de que transcurra la política en España, y espero que acabe pronto, la verdad.
Yo aquí tampoco veo una novedad histórica en el asunto este de que no haya presupuestos o no haya medidas claras o leyes claras que salgan adelante. Los acuerdos de investidura, cuando no hay una mayoría absoluta, se basan en acuerdos entre distintos partidos, que unos concurren a las elecciones con unos programas y otros concurren a las elecciones con otros. Por lo tanto, para entenderse, alguna de las partes tiene que poner encima de la mesa lo que solicita a cambio de su apoyo para la investidura, y otra de las partes tiene que ceder. Entonces, en ese punto hubo una mayoría de investidura después de las últimas elecciones, y solo una mayoría de investidura posible, al igual que no hay posibilidad, porque si la hubiera, y lo ha reconocido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya lo habría hecho, no hay posibilidad, no hay números para una moción de censura. Por lo tanto, los únicos mimbres para poder desarrollar la legislatura son los que está poniendo encima de la mesa el Gobierno de España, que es el acuerdo con los socios de la investidura, avanzar en esa agenda de acuerdos con la ley de amnistía avalada por el Tribunal Constitucional ya, o con el acuerdo de financiación para Cataluña extensible a otras comunidades autónomas que en mi opinión, por motivos partidistas, no quieren ni oír hablar del tema porque están más centradas en hacer la confrontación política al Gobierno de España. Pero no hay novedad tampoco en el asunto de que se gobierne sin el concurso del Parlamento, o con poca novedad en el Parlamento, más allá de las crispadas sesiones de control de los miércoles, porque ya en la etapa de Rajoy sucedió. Gobernó sin presupuestos y a base de reales decretos convalidados en el Congreso, y esto es lo que estamos viendo
bien,
en esta
ocasión. En esta ocasión el campeón del mundo de todo eso, porque nada que ver los periodos en los que eso pudo suceder con lo que está sucediendo ahora, y además todos estos acuerdos de los que tú hablas y estas cesiones son aquello sobre lo que se nos había prometido antes de las elecciones, o había prometido a sus electores que nunca iba a suceder, ni los pactos, ni los acuerdos, ni la amnistía, ni los indultos. Es que es un poco cansino, pero yo lo tengo que repetir cuando se me hablan de estas cosas, porque es que si no dejas de poner en el foco en lo más grave que ha sucedido esta legislatura, que es precisamente aquello sobre lo que la Unión Europea ha advertido, la Comisión Europea ha advertido a Luxemburgo, ¿no?, sobre que el inicio de toda esta legislatura fue un acuerdo en el que se da una amnistía a cambio de una investidura y avalando un poco la teoría de la autoamnistía, ¿no?, una amnistía que se hace para que los mismos que se benefician sean los que la redactaron. Yo creo que cuando hablamos de que no hay la posibilidad de una moción de censura ni de una de confianza, una moción de confianza, pero hay una posibilidad también, que es la convocatoria de unas elecciones a la vista de el atasco monumental que hay en todas las la gestión y en todas las posibilidades de la política. Lo de resignarnos también a que no haya presupuestos, me parece que tampoco debemos resignarnos a esto. Y lo normal, en unas circunstancias como las que está viviendo el presidente del Gobierno, en el que no solamente tiene todos estos temas parlamentarios, de apoyos, etcétera, sino que todo adornado por sus problemas con la corrupción de las personas de su confianza que él directamente nombró, con todos los episodios machistas que le rodean. Es decir, está en un atasco desde el punto de vista político, ético, moral, que lo normal es que condujera a una convocatoria de elecciones. Y no podemos normalizar, o yo me niego a normalizar, que tengamos que resistir por resistir hasta el año 27. Porque además, bueno, pues al principio de esta legislatura yo siempre pensé que su intención de resistir era, pues, mientras acababa de forjarse un otro destino, ¿no?, cuando acabara sus responsabilidades como presidente del Gobierno. Pero ahora me temo que la insistencia y el afán por resistir tiene otro fin que es mucho más perverso, que es el de poder modificar alguna de las leyes que afectan a la instrucción de los procesos penales que le rodean para poder atenuar, modificar o condicionar el resultado de esas investigaciones y de esa instrucción.
Bueno, es que en cierto modo yo creo que hay una parte de la ciudadanía que sí que ve que hay un acoso judicial al presidente del Gobierno y a su entorno familiar más directo. He leído en esta semana dos causas que se han archivado por error del juez Peinado. Se le ha olvidado hacer cosas sobre dos causas que estaba investigando, una que afectaba al asesor del alcalde de Madrid, a Almeida, y otra sobre un caso de estafa ligada a las criptomonedas. Está, sin embargo, haciendo una investigación prospectiva a la mujer del presidente y a todo su entorno familiar. Hay otra denuncia abierta con un cariz muy similar en la Comunidad Autónoma de Extremadura y que afecta al hermano del presidente del Gobierno. E incluso hay algunas voces que empiezan a situar ese carácter prospectivo de las investigaciones o algunas debilidades en algunos informes de los que se han presentado como con pruebas irrefutables de esa corrupción a la que hacía mención María Luisa en la instrucción de la Audiencia Nacional. Desde luego, los audios que se han podido filtrar y que se han podido escuchar de esa causa son vomitivos y disgustan mucho, especialmente a la gente progresista de este país, al electorado de izquierdas, a la militancia del Partido Socialista en particular. Pero estamos en fase de instrucción. Estamos en fase de instrucción y aquel anterior gobierno aguantó años de casos que sí que estaba acreditada alguna financiación irregular y que bueno, hasta que no llegaron a situaciones de juicio, situaciones que ni siquiera se han juzgado y que se pueden empezar a juzgar a partir de septiembre, pues eso sucedió también. Entre el año 2015, 16 y el 18, hasta la moción de censura. Y cuando Pedro Sánchez presentó la moción de censura, no había números. Una cosa que puede hacer Alberto Núñez Feijóo, si considera que el tiempo de Pedro Sánchez ha de terminar, es presentar una moción de censura. Y en el tiempo que pasa entre que se presenta y se debate, a lo mejor salen los números.
Sí, pero ¿cómo vas a presentar una moción de censura para que te apoyen aquellos que están yendo hoy a Moncloa y que se sentaron ayer a que les cedan todo lo que piden? Oye, o sea, desde un punto de vista teórico queda muy bonito ese discurso, pero desde un punto de vista político es absolutamente irreal.
Pero lo otro es un poco pataleta, ¿no? Pues que convoque elecciones, pues que las convocará cuando...
No, lo va a hacer, sí, se la va a convocar cuando le dé, sí, lo va a hacer cuando le dé la gana. A mí lo que me llama más la atención es que el PSOE, el resto del partido, que no solamente Sánchez, pues trague con todo ese deterioro que todo eso supone.
Es que sabes lo que pasa, y esto esto va a favor de Pedro Sánchez, que la alternativa es Torre Pacheco, María Luisa.
En absoluto no.
Déjame terminar el argumento. La alternativa es que todos esos grupos que componen el Parlamento no están dispuestos a apoyar a Feijóo mientras dependa de Vox, que es un partido que está alimentando el discurso que está llevando a los lamentables sucesos que estamos viendo.
Mira, yo veo que lo que está pasando en...
Y lo que digo, en plan, desde un punto de vista del análisis político, es que eso le beneficia a Pedro Sánchez. El poner frente al espejo es esto que tenemos o
lo que le
esto
beneficia
que
a Pedro
venir.
Sánchez es lo que está sucediendo en Torre Pacheco y le beneficia también a Vox, porque los dos partidos se retroalimentan de ese conflicto. Uno, porque puede decir lo que puede acusar de xenofobia al que tiene enfrente, y otros porque pueden decir que con esta inmigración mira dónde vamos. Y los dos están retroalimentando con ese discurso y el enfrentamiento que tienen
Pero
entre ellos.
Se podría desmarcar claramente el Partido Popular.
Perdón,
no
un segundo.
Hace, no
¿cómo que no lo
no
hace?
Hace?
A ver, vamos a ver.
No lo hace. Es
deleznable lo que está...
En la Comunidad Autónoma de Murcia con la formación Vox...
Discrepamos absolutamente con la política migratoria que defiende Vox. Eso no sé cuántas veces más hay que decirlo. Yo sé que es muy difícil que haya gente que lo entienda, porque como cada vez que se dice eso siempre sale alguien del Partido Socialista a decir que Vox y PP son iguales en estas cosas, pues cada uno luego se queda con la música que más le gusta o que más le conviene. Pero hay una diferencia abismal. A mí me parece horroroso lo que está pasando en Torre Pacheco. Me parece una irresponsabilidad. Me parece un crimen someter a la población a semejante angustia. Y luego habría que hacer una reflexión sin demagogia de si no es hora ya de que España tenga una política migratoria decente. Porque lo que está sucediendo tiene mucho que ver con la incapacidad o el no querer de asumir tener una política migratoria ordenada, ajustada a los cánones también que marca la Unión Europea. En el mes de mayo la Unión Europea ha tenido que recordar a España que puede recibir más ayuda de Frontex si se la pide. O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo con la inmigración?
Pues la política migratoria está coordinada con la Unión Europea, ¿no?
En la teoría sí, pero en la práctica ninguna. Es que hay algunas cosas que no se entienden. Hay algunas cosas que no se entienden. ¿Cómo es posible que un inmigrante ilegal llegue a España, ¿no? Y en unos meses tú puedas tener un permiso de residencia, puedas tener el padrón y no puedas trabajar, por ejemplo? Es que hay cosas que son muy contradictorias, no encajan en absoluto. O sea, tú puedes tener permiso de residencia, pero no puedes trabajar. Hay gente que quiere trabajar y no puede. O sea, es que hay que hacer una revisión de verdad de la política migratoria y de las condiciones en las que están los inmigrantes en España. Hay que hablar en serio de la capacidad de acogida.
Lo que iba a apuntar al hilo por contextualizar también la situación que estamos viviendo, lo que se está produciendo a nivel político y el día a día del debate político, se está centrando en un toma y daca en el que están quedando fuera los asuntos que deben tratarse y a los que deben ponerse solución. Y van sucediéndose los problemas o los incidentes muy graves como estos que están ocurriendo. Y no sé si hay una capacidad para dar respuesta a lo que sucede, ¿no? Parece que las autoridades y las administraciones están en otro debate que no tiene que ver con el día a día de los ciudadanos y con los problemas que les afectan.
Mi análisis, yo creo que las autoridades dan soluciones a lo que está sucediendo. Ya están detenidos los tres ciudadanos que están acusados de cometer esa agresión.
Solo he oído quejas del número de efectivos enviados a tratar de controlar el conflicto. Pero
por partes. Quiero decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen su trabajo y en cuestión de 24 horas ya están detenidos los tres acusados de haber propinado una paliza en el origen a un anciano en el origen de este estallido, ¿no? Que por cierto me recuerda a uno de hace muchos años también cercano en Elegido, si no recuerdo mal, que aquello era provincia de Almería. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen su trabajo. Lo que está pasando de forma soterrada es que hay grupos ultras radicales que están
agitando, porque les viene muy bien también,
movilización y acudiendo a montar una batalla campal.
Y contra esos hay que ir también.
Claro que hay que ir. No también. O sea, en este caso...
Bueno, también digo porque dices, has hablado de los primeros que ya los han detenido los segundos habrá que ir también
detenidos.
A por ellos.
Lo que quería, desde mi punto de vista, puntualizar es que hay tres detenidos que tendrán que pagar con todo el peso de la ley por la...
Con el de la ley, no con el de la turba.
Con el de la ley, correcto. Uh-huh. Por esas agresiones a un anciano, si hubieran sido a otro menor, la ley tendrá... Que juzgar eso y eso pasa por ese canal. Ahora estamos en otro canal y estamos en el canal de la movilización ultra soterrada que lleva a decenas, cientos de personas simpatizantes de ese discurso a criminalizar a todo un colectivo por los hechos cometidos por uno, dos o tres personas. Os voy a contar una anécdota de la que venía yo al estudio, María. Me he encontrado, y lo habrán escuchado, algún oyente de la COPE igual lo ha visto con los mismos ojos que lo he visto yo. Ha habido un intento de hurto en una conocida tienda de embutidos ibéricos en la calle Juan de Herrera, a plena luz del día, con Santander de bote en bote, y ha sido reducido por una persona, bueno, un ciudadano, y perseguido valientemente por una de las trabajadoras. Creo que cometeríamos un grave error si subrayáramos la nacionalidad o la etnia de quien ha pretendido cometer ese hurto. Y una grave equivocación si ya con lo que estoy contando nos imaginamos quién ha podido ser o cómo ha podido ser. Ese es el problema de los discursos de odio y de los discursos que criminalizan a todo un colectivo. Porque en el colectivo inmigrante hay personas de muchos tipos, como en el colectivo nacional. Y entre esos muchos hay mucha gente que viene a trabajar honradamente. Sí. Que son gente joven, que aportan población en edad joven, que aportan mano de obra. Y que cotizan y que llenan las arcas de la seguridad social, que pagan nuestras pensiones. Es decir, me parece que hay que poner fin y poner freno a esos discursos de odio que pasan de las palabras a los hechos, convocando reyertas en pueblos del sureste de la península ibérica, de España. Mm. A mí esto me parece tremendo. Y creo que hay que confiar más en el Estado y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hacen su trabajo y que lo hacen bien. Mm. Y que no hay que dejar que esto acabe en el diente, en el, ¿cómo era?
Ojo, en el ojo, ojo, sí, ojo, efectivamente. Que fíjate, estoy absolutamente de acuerdo con que hemos llegado a un punto en el que hay gente que está deseando que salga ese dato sobre la nacionalidad, sobre tal, para poder seguir construyendo su discurso. Y a reglón seguido digo otra cosa. También es cierto que cuando hay que analizar también desde el punto de vista de la delincuencia como fenómeno, ¿no?, cuáles son todas las circunstancias del delito. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablan de que si, en el caso de la violencia machista, ¿no?, y de los asesinatos, da igual que el asesinato le cometa un hombre sobre un hombre, una mujer sobre un hombre, si esa mujer un hombre sobre una mujer, si esa mujer tiene una relación de parentesco, una relación sentimental, afectiva con el hombre, ¿es lo mismo un asesinato en cualquier circunstancia? No, ¿no? ¿Por qué es importante delimitar todas estas cosas? Porque una manera eficaz y útil de luchar contra determinados tipos de fenómenos de delincuencia es saber bien por qué se producen y sociológicamente, y desde el punto de vista, desde ese punto de vista, ver por qué se producen para poder combatirlo y cómo se pueden evitar. Entonces, también hay que ver cuando hay se está acusando al colectivo a un colectivo de inmigrantes determinado de tener una tasa de delincuencia superior a la que hay entre los nacionales, etcétera. Tú eso lo puedes ver desde un punto de vista de o discurso del odio o xenófobo, que no lo pensarán muchos, pero hay una manera también de abordar todas esas circunstancias, pues para tratar de combatir el delito, lo mismo que estás combatiendo los delitos de violencia machista o de crímenes machistas. Es decir, es la intención con la que tú abordas un problema, si es para
no, es que no tengo tiempo para más. Llevamos una de las tertulias más largas de la temporada, sin duda, y el tiempo se nos ha acabado. María Luisa Peón, Guillermo Sánchez, muchísimas gracias a los dos y que disfrutéis del verano. Si
esperemos,
llega.
Sí.
Venga, lo mismo para todos.
El verano es Hotel Santemar. En pleno corazón del Sardinero y en su caseta de Joaquín Costa podrás encontrar el mejor ambiente, los mejores cócteles y propuestas gastro para quitar el sincio. Aperitivo, tardeo y copas en la caseta de Joaquín Costa del Hotel Santemar. Abierto todos los días desde la 1 del mediodía hasta la 1 de la noche. El verano es Hotel Santemar y su caseta de Joaquín Costa.
Roma ya tiene las mejores rebajas. Todos los artículos de la tienda con un 20% de descuento y hasta el 50% en una gran selección de artículos. En Roma encontrarás lámparas, muebles, decoración o textil con las mejores rebajas. Roma, creamos hogar. Estamos en Avenida Parayas 24, Santander, y abrimos sábados tarde.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Motos Lolo te invita a vivir una experiencia única. El sábado 19 de julio llega a Cantabria el Yamaha MT. Test Ride. Ven a descubrir las prestaciones de la nueva gama MT en una espectacular ruta personalizada. Unidades disponibles para carnet A2 y nuevo cambio IA MT. Te puedes inscribir en motoslolo.com o en nuestro Instagram @lolosantander. No te quedes sin tu plaza.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
Con el método Bahía Home, vende tu inmueble al mejor precio y rock and roll.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
Este 22 de julio llega el evento más divertido del verano. Remember Campa te espera con los conciertos de Ramoncín, El Norte y El Pulpo DJ. Una noche para cantar, bailar y revivir los mejores recuerdos. Del 10 al 17 de julio, Plenitude te invita al Remember Campa. Pásate por la tienda Plenitude Experience de Calvo Sotelo 14. Sumérgete en la máquina de aire y atrapa tus invitaciones. ¡Rápido que vuela! Patrocinan Pinturas Ferroluz, Regma y muchos más. Remember Campa en Cantabria, apetece.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Vecinos, esto es un llamamiento para vosotros, porque una nueva competición entre municipios ha llegado a Cantabria. Es la contienda por el reciclaje, una iniciativa que premiará a los dos municipios que mayor volumen de latas, bricks y envases de plástico recojan en sus contenedores amarillos. La competición será de julio a octubre y los dos municipios ganadores van a disfrutar de un premio muy especial, un gran mural de arte urbano que celebrará el compromiso de sus vecinos con el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Una iniciativa más del Gobierno de Cantabria por el reciclaje en colaboración con Ecoembes. Y ya que te hablamos de reciclaje y de concienciación ambiental, quiero hablarte de un programa que ha conseguido un hito histórico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE y quiero que conozcas a Candela. Solo tiene 4 meses, pero quien mejor nos puede hablar de ella es Gerardo Wagen, el vicepresidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿quién es Candela? Ponnos en contexto, ¿quién es Candela?
Bueno, Candela es el resultado de muchos años de trabajo y es un hito porque supone el retorno de una especie que se extinguió de la mano del hombre aquí en Cantabria. Supone el retorno de esta especie que es el quebrantahuesos y es el nacimiento confirmado, el primer pollo que nace después de casi un siglo en territorio cántabro. Es fruto del trabajo de muchos años en el que ha participado muchas instituciones públicas, privadas, y que ha dado como resultado pues que en el mes de enero se pusieran intentar criar Biciel y Niebla, que son los padres de este nuevo ejemplar de quebrantahuesos que ha nacido en Cantabria, que durante 120 días hayan estado tutelando este pequeño ejemplar, que ahora ya mide 3 metros de envergadura, y que después de un seguimiento muy detallado, muy riguroso por parte del equipo técnico de agentes del Parque Nacional, de la Consejería y de nuestro propio equipo, se haya confirmado que este ejemplar ya vuela libre por Cantabria y supone pues una demostración de que las extinciones, al menos cuando son locales, son reversibles si lo hacemos de una forma participativa, social, transparente y con el deseo común de que cada una de las partes haga lo que mejor sabe. En este caso, el resultado es pues el retorno de una especie extinguida a Cantabria.
¿Cómo se ha desarrollado el programa? ¿Cómo ha sido posible esto?
Estos animales, los padres de Candela, que son Biciel y Niebla, como digo, fueron rescatados en el Pirineo hace ya muchos años por parte de la Guardia Civil de nidos que fracasan, que se caen, que se pierden por causas naturales. Antes de que se produzca esta pérdida, se autoriza por parte del Gobierno de Aragón el rescate de estos ejemplares. Estamos hablando de neonatos o de embriones, de huevos no nacidos. Se baja a estos grandes nidos en medio de grandes paredes de montaña, grandes cortados, en el mes de enero, en condiciones térmicas muy duras, y se recupera estos embriones. De estos embriones nacerán los futuros papás de quebrantahuesos que van a ocupar las montañas donde el hombre los expulsó. En este caso, los dos ejemplares que crían ahora en Cantabria se soltaron en la parte asturiana del Parque Nacional de Picos de Europa, en la zona muy próxima a Covadonga, y después de varios meses se trasladaron a la zona sur de Picos, a la zona de Líbano, donde se asentaron en el epicentro de la mayor oferta de ganado disponible de ovino y caprino que hay en la comarca. Estos animales están estrechamente vinculados a la ganadería de montaña, que es uno de los pilares de nuestro proyecto. Siempre hemos conseguido o hemos concebido que la recuperación de quebrantahuesos iba de la mano de la recuperación de la ganadería extensiva. Por ello se han creado pues, diferentes proyectos, iniciativas, que lo que pretende es reflotar la ganadería y reflotar la población de quebrantahuesos.
Cuando hablamos de reflotar la ganadería es porque está en estrecha colaboración con los ganaderos. ¿Cuál es el papel que juegan los ganaderos?
Pues fundamental. Es decir, cuando nos pusimos a trabajar hacía muchos años con este proyecto, entendimos que debía ser un proyecto abierto al público, un proyecto que fuera participado por la gente pues las personas que soportan la ecología de estas especies tan amenazadas como el quebrantahuesos. El quebrantahuesos es la única ave del mundo que solo come huesos, que no caza, que no pesca, que no le quita la comida de otros, sino que solo ingiere huesos de animales de tamaño de oveja, cabra y similares. Para eso necesitábamos que las montañas de Picos recuperaran el esplendor ganadero que tuvieron en el pasado y que lo habían perdido, pues, por la pérdida de competencia del mercado de la ganadería de montaña frente a la intensiva y otros factores asociados que generan un gran estrés laboral al sector. Nos pusimos a trabajar para conseguir que las mejores producciones de los lechazos de Picos de Europa se pudieran comercializar bajo una marca que estuviera asociada a la presencia de biodiversidad y que se pudiera vender en el mercado local, en este caso a través de la plataforma cántabra Lupa. ¿Qué ha permitido? Pues ha permitido que toda la producción de los mejores lechazos de Picos de Europa estén a la venta en Cantabria, que estos señores, estos ganaderos, tengan la garantía de vender su producción en la propia comarca, en la propia región, a un buen precio, respetando todos sus derechos como trabajadores, respetando jornadas laborales razonables, concursos de formación. Hemos fletado un helicóptero para que les ayudemos a subir el pienso para los mastines que defienden a los ganados en los puertos de Picos. Y esto ha generado, pues, que 4.000 ovejas están en el epicentro de la zona donde crían los quebrantahuesos. Dicho de otra manera, habiendo 4.000 ovejas, las posibilidades que tiene un quebrantahuesos de sobrevivir son muy altas. Y este es el resultado. Candela es el resultado de esas 4.000 ovejas en los puertos de montaña de Picos de Europa.
Pero ¿cómo se consigue ese equilibrio entre la supervivencia de esos rebaños y que los quebrantahuesos tengan alimento?
Pues hay que considerar que la ganadería de montaña soporta una siniestralidad más o menos anual del 5%. Es decir, que la biomasa que queda disponible en los puertos de montaña, que no se retira porque es inaccesible, lógicamente, para los elementos mecánicos, queda disponible para la fauna. Los quebrantahuesos han coevolucionado durante millones de años para saber que donde hay ganadería de montaña hay comida. De esa manera se explica que la pareja que ha criado con éxito en Líbano esté en el epicentro donde están ahora mismo los pastores produciendo sus lechazos. Es decir, el quebrantahuesos sabe que donde hay ganadería de montaña hay comida, y los 300 kilos más o menos que necesita una pareja de quebrantahuesos al año para sacar adelante un solo pollo, 300 kilos de huesos, los encuentra dispersos al azar en el campo, pues los encuentra con más facilidad cuando localiza grandes rebaños. Se trata entonces de una combinación exitosa, de una coevolución entre el pastoreo de montaña, estoy hablando de miles de años, a una especie que ha conseguido que convivir con el hombre de forma afectiva. De hecho, el quebrantahuesos en Alemania se le conoce como el buitre de los corderos, el buitre de los pastores. Es una especie que ha coevolucionado siempre muy próximo a las civilizaciones pastoriles de todo el ámbito circunmediterráneo.
Ahora mismo, ¿cuántos quebrantahuesos hay en Picos, en la parte, en la vertiente cántabra?
Ahora mismo tenemos en torno a 45 animales volando por toda la cordillera. Algunos ya son adultos, que son estas parejas que empiezan a ser reproductores, otros más jóvenes, que lo harán en breve, y estamos hablando de retorno consolidado de una especie que configura quizá la demostración de que Picos de Europa es uno de los mejores parques nacionales europeos. Los mejores parques nacionales europeos tienen quebrantahuesos, tienen oso, como lo tenemos aquí en Cantabria. Por lo tanto, yo creo que es una noticia muy interesante también para el mundo del turismo, para valorizar el Parque Nacional en el ámbito nacional y europeo, y poder demostrar que cuando las cosas se hacen de forma coordinada y trabajamos todos a una, pues se puede revertir extinciones, en este caso como la del quebrantahuesos en Cantabria.
Gerardo Bágena, vicepresidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Gracias por acompañarnos. Un saludo.
Un placer. Buenas tardes.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
información del tiempo que nos deja la apertura de claros que estaba pronosticada para hoy. Grandes claros han ido abriendo a medida que ha ido avanzando la mañana. 23 grados tenemos en este momento en Santander y para mañana se esperan cielos poco nubosos o prácticamente despejados y un ascenso notable de las temperaturas máximas, sobre todo en el sur y en el suroeste. En Reynosa se llegará a los 30 grados, a 31 en Potes. Aquí en Santander nos vamos a quedar en 25.
Este verano en BM Supermercados tenemos frescos, más frescos que tu amiga que te acompaña a la compra para quedarte en el pasillo de las neveras.
Todo me parece muy fresco.
Y es que aquí todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.